Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el martes?
Esperando a que lleguen las Navidades. La verdad que yo creo que estamos todos ya con un poquito de ganas de fiesta y también de descanso. Lo que no sé
bueno,
si
hay tiene... muchos árboles, ¿eh? Y hay muchos árboles
sí, sí,
por
sí,
ahí.
Yo
hay
todavía
mucha decoración
no he puesto.
Y mucha cena, ¿eh?
Tú ya has puesto. Yo todavía no he puesto mi árbol, pero este fin de semana toca. Este fin de semana ya no pasa.
No, con niños pequeños ya sabes.
Por eso.
Mi árbol lleva puesto casi 2 semanas. Con eso te lo digo todo.
Cualquiera...
con eso. Esto es que en Madrid replicamos el Vigo Lifestyle, ¿sabes?
Pero
entonces
nada,
aquí las luces llegan muy pronto, Federico.
Es que en Vigo yo recuerdo que este verano, cuando yo volví a vacaciones, ya estaban empezando a ponerlas. O sea que, pues claro, también
oye,
hay que tener que poner
no,
muchas.
Pero mira tú lo que son los estímulos, ¿no? A la hora de que hagamos turismo interno, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por las organizaciones navideñas, estas de ir a ver a la familia y no cabemos todos en casa y hay que buscar un hotel para esas noches. Y bueno, me he encontrado con una situación de alguien en la familia que ya cuando ha llamado esta semana para reservar hotel no había y en el hotel le han contestado.
Madre
claro,
mía.
Pero es que con las luces... Es
claro.
Que con las luces pues está todo lleno, ¿no? Y
no,
entonces
no.
Al final te das cuenta de cómo hay una serie de estímulos, pues sean las luces de Navidad, cómo acaban influyendo en el turismo, en el comercio. A lo mejor no compras más en las tiendas, pero sales y te tomas un aperitivo, ¿no? Y al final son estímulos que por eso gustan tanto a los comerciantes y por eso se adelanta tanto, sea Black Friday o sea Navidad, porque al final es una manera, oye, las economías occidentales dependen en una manera muy considerable de la demanda interna. Una parte es la inversión, pero otra parte es el consumo de las familias, y al final esta es la etapa estrella en consumo de familias. Luego ya vendrá la cuesta de enero, pero de momento... La realidad es que bueno, por lo menos hay predisposición.
Eso es.
Y sobre todo ese turismo interno, ¿no? No, ya no solo que vayamos a cerrar un año récord en turismo, en llegada de turistas extranjeros, sino que la gente se mueve, pues sea en el puente de esta semana o sean las fechas navideñas. Y eso al final pues lo vamos a notar en las cifras macro, Fede.
Eso sin duda alguna. Donde no sé si van a notarlo para bien, ahora mismo tenemos la atención muy puesta en tanto lo que está pasando en Corea del Sur como lo que está pasando, lo que va a pasar mañana en París, en Francia.
Claro, lo que nos toca más de cerca es lo que sucede en Francia. Es uno de los pilares de la economía europea y la situación es muy tensa porque mañana miércoles se celebra la moción de censura donde la izquierda y la extrema derecha de Marine Le Pen se van a dar la mano para echar al gobierno. El problema lo tiene Francia con sus cuentas públicas, con su presupuesto y todo esto lo está cotizando el mercado. Fíjate, mientras el DAX alemán, el principal índice de la bolsa alemana, está en máximos históricos pese a que la economía alemana está muy tocada, hoy el DAX ha superado la zona de los 20.000 puntos, además una cifra redondita, la bolsa francesa está con mucha flojerita, con caídas en lo que llevamos de año y sobre todo lo que preocupa es la prima de riesgo muy cerca de los 90 puntos básicos, ¿no? Ya es verdad que llevamos varios meses hablando ya de que está muy cerca de la prima de riesgo de Grecia, pero bueno, pues al final no es lo mismo una Grecia que una Francia, que es un motor económico, es un país del G7, su deuda por encima del 110% del PIB, su déficit fiscal por encima del 6%, que luego hablamos del nuestro, pero cuidado con los vecinos. Y a nosotros lo que sucede en Francia nos importa por el turismo, por un lado, ya que lo citábamos antes, pero también porque Francia es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, junto a lo que sucede en el Reino Unido. No vamos a dejar de exportar a Francia porque esté pasando un mal momento, pero sí que al final todo esto pone encima de la mesa las dificultades que están atravesando las principales economías europeas, que en algún momento y de alguna manera nos puede tocar. En el corto plazo, la tensión francesa en la política, en el medio plazo, ¿qué pasa con Europa a lo largo de este invierno? Porque ya, por ejemplo, estamos viendo subidas en el precio del gas, subidas en el precio de la energía, porque llega el frío y tienen que calentarse las casas y tienen que trabajar las empresas. Y en el largo plazo, mira, sabes que ayer Capital Radio, estuvimos representando a Capital Radio la presentación de los premios del Instituto de Estudios Económicos.
Sí,
ahí habló Margarita Sesquinas, justo ayer era su primer día como ex vicepresidente de la Comisión Europea, porque acaba de cambiar el gobierno. Y él ponía encima de la mesa pues algunas realidades, como que Europa tiene que replantearse qué quiere, en línea con el informe Letta y el informe Draghi, más más producción y más productividad, menos regulación, más sencillez y facilidad para hacer las cosas. En el campo de la defensa, dejar de ser compradores de activos de defensa para pasar a ser proveedores. Y luego pensar en nuestra gobernanza y si queremos que prevalezca el modelo de la socialdemocracia liberal europeo, pues defenderlo en las diferentes instituciones del mundo. Y al final todo esto está relacionado con lo que va a suceder mañana en Francia, ¿no? Y con esa paradoja de que se junte la izquierda con la extrema derecha para echar a un gobierno del poder porque no gusta, ¿no? O sea, que no solo cuestión de lo que sucede en casa y los líos políticos que tenemos aquí, Federico.
Ahora, es curioso, no deja de ser curioso que Macron no consigue enderezar la política francesa,
nada.
¿Eh? O sea,
lleva
un par de años... sin conseguir poner rumbo en la política francesa.
Bueno, y esto también nos permite hacer una reflexión acerca de los líderes carismáticos políticos en los que depositamos la confianza de tener un nuevo liderazgo europeo. Cuando se va Merkel con Macron, pues decimos, bueno, pues a ver si es Macron el que va a liderar Europa, porque es evidente que Scholz no lo ha conseguido y además tiene Alemania elecciones en cuanto arranque 2025. Pero el caso de Macron... Pues evidencia lo difícil de ser un buen líder. Por cierto, estos días sabes que Angela Merkel ha publicado un libro.
Ah, sí.
Y de memorias, ha salido ya alguna entrevista en medios de comunicación españoles. Y anda por Estados Unidos de turné también con Obama, que la acompaña en algunas presentaciones, ¿no? Grandes líderes que estuvieron al frente de una época tan delicada como fue la crisis financiera. Fíjate, Barack Obama, Angela Merkel, bueno, en su día Sarkozy. No sé si tú recuerdas,
claro que también,
sí. De Sarkozy se dijo, él dijo que había que reinventar el capitalismo, ¿no? Y era uno de los líderes que también acabó saliendo por la puerta de atrás, ¿no? ¿Qué le pasa a Francia, que es una economía muy potente, con mucha industria, pero que a la hora de la verdad tiene muchos problemas y un enfrentamiento social muy grande? Bueno, pues porque tiene una población que también es muy peleona, y en medio de todo esto, ese auge de la extrema derecha en países como Francia, en países como Alemania, donde hay mucha preocupación acerca de qué va a pasar con el futuro inmediato de los puestos de trabajo, ¿no? Que ya te he dicho muchas veces que a mí lo que me importa no es tanto que se vote a la extrema derecha y descalificar a quien vota a la extrema derecha, sino que me preocupa qué les lleva a votar a la extrema derecha y por qué no estamos consiguiendo construir un Estado en esta socialdemocracia liberal en el que, pensando diferente con diferentes ideologías, consigamos pues evitar los extremos, porque creo que los extremos no son buenos para nadie.
Y fíjate que en Alemania las cosas no van mal, al menos desde luego desde el punto de vista de los mercados financieros, ¿no?
Claro, va por un lado, ¿eh? La bolsa alemana va por un lado, eso de que estén los 20.000 puntos el DAX en máximos históricos. Decía hoy el sindicato de Volkswagen que 100.000 trabajadores estuvieron ayer en huelga. Volkswagen emplea más de 100.000 personas, unas 110.000, 115.000 en Alemania. 100.000 personas paradas ayer en Alemania protestando por los recortes que quiere llevar a cabo Volkswagen en Alemania, ¿no? Que es la economía trabajadora que nos tiró de las orejas durante la crisis financiera. Por cierto, en relación a esa crisis financiera, cuando se hablaba de los PIGS, ¿recuerdas, no? Portugal, Italia, Grecia, España, los países que estábamos tan endeudados y que nos criticaban en el centro de Europa o los países hanseáticos por no trabajar. Ahora se habla de los PIGS, pero se ha cambiado la P de Portugal por la F de Francia, ¿no? Como país endeudado y con problemas. Pero bueno, los problemas políticos, fíjate, citabas antes Corea del Sur, ¿no? En ese momento, alta tensión lo que se está viviendo allí, y por supuesto la divisa, el won surcoreano cayendo. El presidente ha declarado la ley marcial, se anula la actividad parlamentaria porque acusa a la oposición de estar negociando con Corea del Norte. La legislación surcoreana permite que se haga una votación y se anule la ley marcial si la mayoría parlamentaria así lo quiere, pero el gobierno del país se niega a hacerlo y está, bueno, pues en tensión. No sé qué noche vamos a pasar, qué madrugada, si de aquí a media hora van a cambiar las cosas, cuál va a ser el impacto en los mercados asiáticos esta noche. Pero ya ves tú, una economía, la de Corea del Sur, que ponemos como ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? Tiene ahí a Samsung, a LG, a compañías automovilísticas. Es ese país que tuvo una reconversión en los años 80 y que desde algunas áreas políticas españolas, algunas ideologías, ha puesto como ejemplo de lo que debería hacer España para aumentar la productividad, pues también tiene lo suyo, también tiene carnaza.
Uh-huh. Oye, que querías comentarme algo de una entrevista sobre Bitcoin que habéis hecho.
Bueno,
hoy, ¿no?
sí, claro, porque fíjate que estamos con el Bitcoin a las puertas de los 100.000 dólares. Se van cumpliendo algunos pronósticos, como el concepto cripto bro para un presidente americano, ¿no? El cripto bro presidente, cripto Trump bro, ¿no? Se le ha llamado de todo. Ahí está el Bitcoin aguantando y a la espera de lo que pueda suceder el año que viene. ¿Bitcoin es especulación o inversión? Porque cada vez más empresas tienen Bitcoin en su tesorería. ¿Qué pasa si viene otro cripto invierno? Porque en esto de la especulación, cuando sube parece que todo va bien, Federico, pero uh-huh. No olvides que todo lo que sube en algún momento baja, ¿no? Bueno, pues hemos tenido una entrevista súper interesante con Javier Pastor de Bit2Me, la tenéis en el canal de YouTube de Capital Radio. Le preguntamos por todo, también le planteo, a ver, se dice que Estados Unidos, que Trump quiere convertir a Bitcoin en reserva estratégica, igual que un país tiene oro, tiene dólares, ¿no? Bueno, pues que Bitcoin también esté en las reservas estratégicas de Estados Unidos, yo lo veo muy complicado, él me dice que sí. Bueno, de todo esto hablamos en el canal de YouTube de Capital Radio, una entrevista muy interesante.
Pues la escucharemos, claro que sí. La tienen, ¿no? Ya está subida en la web o la,
sí,
cuando
pues sí,
entonces
sí, en
ya
YouTube,
saben
en
que
en
nuestro
YouTube,
canal de YouTube de Capital Radio.
Y suscríbanse que cada día los contenidos que vamos haciendo son más interesantes y mucha inversión, que sé que a los oyentes les gusta mucho.
Claro que sí, son nuestros oyentes y es lo que más les gusta. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noches.
Buenas noches.